Alex Vega, joven de 20 años, resultó herido por el dueño de la finca, José Sánchez, quien subió a su tractor intentando atropellarlo. Un tractor, un ser humano, ¿sí? José Sánchez y su hijo Martín llegaron hasta la finca de su propiedad con la idea de desalojar a la familia. El intento de desalojo se produjo sin tener en consideración la deuda de los dueños del terreno que tienen con la familia contratista, que asciende a los 2 millones de pesos. La policía llegó al lugar, de acuerdo al relato de las víctimas, se retiraron sin llamar ni siquiera a una ambulancia. El trabajador quedó tendido en el suelo después de que este personaje, José Sánchez, no sé si lo atropelló finalmente, pero a mí me han contado que las imágenes de video da cuenta de que atropelló al ciudadano boliviano con su tractor. Estamos en contacto telefónico con David Ayala, es de la Secretaría de Trabajadores Migrantes, Seccional Mendoza. Muy buenos días, David, ¿cómo te va? Claudia y Pablo, te saludamos de Radio Nacional Jacobasi.
Bueno, muy buenos días, Claudia y Pablo. Primero que nada, desde la Secretaría Migrantes y el Movimiento Popular Nuestra América queremos agradecerles por el contacto y por difundir, así como usted lo ha mencionado, este intento de desalojo y toda la situación indignante que vivió la familia del joven Alex Vega por el solo hecho de reclamar sus derechos y hacer valer este acuerdo de contrato que tenían con la familia y con los dueños de la finca, y en este caso, quien, como ustedes ven, vieron en las imágenes, este intento de atropello con su tractor de parte del señor José Sánchez.
Uh-huh. David, ¿cuál es la situación sanitaria hoy de Alex? ¿Cómo se encuentra él?
Y él está estable, pero tuvo que ser valorado después de que las organizaciones sociales se hicieran presentes en apoyo, porque otra parte también que nosotros denunciamos es que en el momento también llega la policía, y la policía escucha el relato de las víctimas y se retira del lugar sin pedir por lo menos la presencia de una ambulancia para acercarla al hospital más, uh-huh, más cercano. Hoy él se encuentra bien, acompañada la familia por todo lo que son organizaciones migrantes de diferentes líneas y corrientes migratorias, y especialmente lo que es la comunidad boliviana, que tiene mucha presencia acá en la provincia de Mendoza, y en este sistema de contrataciones de tierra que son muy cotidiano, por decirlo así. Siempre se existen estas formas de trabajo, pero esta familia ha podido visibilizar la problemática porque es una práctica en la que recurre este señor de explotación laboral, en donde llegan estos acuerdos y después llegan a las familias estas grandes deudas.
No se respeta para nada, digamos, el acuerdo propiamente dicho, ¿no? A ver,
nunca lo respetó, y esta familia ha sido la primera que ha tenido el valor de poderse enfrentar, y bueno, Alex ha tomado ahí un papel protagónico, porque es un chico que en su proceso de entendimiento, porque una de las situaciones que también nos hacía llegar era que hicieron firmar un papel en donde hacían desistir del contrato, y obviamente desconocían los derechos que se habían los derechos que tenían de parte y parte, y hacían como renuncia a esta deuda que se tenía. Entonces ya ahí daban paso al desalojo. A eso también contar que la familia les ha sacado el agua, la luz,
eso,
los servicios básicos,
sí,
aparte de eso. Entonces,
ahora,
mira, lo más importante que nosotros queremos resaltar es que ha habido un acompañamiento de algunas organizaciones nacionales y provinciales que han permitido hoy, por ejemplo, instalar una denuncia. El dueño de la finca, y quien, José Sánchez, en este caso ya está imputado, uh-huh, por amenaza y por lesiones leves, y hay ciertas organizaciones de derechos humanos que están acompañando la situación a través de la Secretaría Migrantes, bueno, otras organizaciones que vienen trabajando y por lo menos para visibilizar, porque esta es una problemática que está presente, que siempre recurre y que muchas veces se nos pasa y que nosotros los migrantes lo vivimos en lo cotidiano.
En lo cotidiano. Explícanos así, sintéticamente, en qué consistía el arreglo entre partes, ¿no? La familia de Alex, por un lado, llega a Mendoza, o ya estaba viviendo en Mendoza, hace, digamos, algún tipo de contrato de explotación de determinado lote, terreno, no sé, hectáreas, vos dirás.
Generalmente, sí, el sistema de trabajo es un sistema 70-30, 70 viene para el dueño de la tierra y el 30% es para quien la trabaja.
El trabajador.
Uh-huh. Este tipo de convenios de trabajo de contratista tiene generalmente una vivienda, ¿sí? Con todos los accesos a servicios básicos, el derecho a esta vivienda, a trabajar la tierra, y en ese paquete sería un 30% sobre lo que se produce.
Sí.
Sí, teniendo en cuenta que es la familia la que pone el cuerpo, pone sus horas, la que cosecha,
claro.
La que siembra,
sí.
Y demás. O sea, en este caso el 70%, que ya de partida es injusto, es por ser el dueño de la tierra, uh-huh, sobre todo el trabajo de las personas.
Es un abuso.
Y ese es el contrato que se ha incumplido y que lleva más de aproximadamente, sin querer, en lo que nos han informado, por lo menos unos entre 3 o 4 años, y por eso asciende a esta suma.
A 2 millones de pesos. O sea que Sánchez le estaría debiendo por los años de trabajo a la familia de Alex y a Alex mismo unos 2 millones de mangos aproximadamente.
Exactamente.
¿Cómo participa la justicia? Digo, después de que este sujeto atropella con su tractor al pibe Alex, ¿en qué momento interviene algún fiscal, algún juez? ¿Cómo se da eso?
Claro, ahí en el momento en que ellos radican la denuncia, pero también hay informaciones en que, o sea, hay alguna desventaja en cuando, por ejemplo, no hay acompañamiento de ningún tipo de organización. Uh-huh. Nosotros en este caso esta llega a unos servicios, a unas instalaciones que se llama Atajo, que es el acceso territorial a la justicia, que es un programa nacional que depende del Ministerio de la Justicia, a otro que se llama CAJ, que son centros de atención a la justicia, y que de alguna manera son abogados que permiten acompañar estos procesos desde el denunciante, ¿sí? Cuando por lo menos agilizar el trámite y exponer claramente cómo fueron los hechos.
Sí.
A partir de la llegada, porque la familia de alguna manera contaba con algunas redes de organizaciones o conocidos, y acá son muy fuertes las organizaciones de los compañeros y compañeras bolivianas. Entonces, rápidamente se accionó. Esto ha sido una situación que ha llegado al defensor del pueblo de Bolivia, quien se ha puesto en contacto con la familia, con la cónsul de Bolivia en Mendoza, para poder hacer un acompañamiento integral y poder hacer una visibilización, una denuncia sobre esta violencia que ejerció el señor José Sánchez con toda la familia. Entonces, nosotros siempre agradecemos a los medios de comunicación, porque es ahí donde verdaderamente permite. Hasta la semana pasada, menos dos, tres días atrás, se puso en discusión esta situación en los medios locales. Uh-huh. Pero el primero fueron las redes sociales, y gracias a que la familia contaba con un equipo para poder filmar en el momento lo que estaba pasando. Y ahí es donde se ve la violencia directa y la intención de pasar por encima de Alex el tractor. Si el chico no grita, el tipo no se quita del medio.
Claro, sí.
Pero creo que acá la problemática es esta, ¿no? Ver cómo lo que pasa a esta familia le pasa a muchas familias inmigrantes, y no solo en lo rural, sino en diferentes campos en los que nosotros venimos denunciando estas formas de explotación laboral, los que serían, por ejemplo, los textiles clandestinos. Uh-huh. En general, sí, son muchas las ramas de explotación que hay, que nosotros venimos denunciando y que queremos tener estas líneas con el Ministerio de Trabajo, con Migraciones, para que controlen y regulen estas formas de explotación laboral que parecían que estaban superadas desde la colonia y no es así.
No es así. Hablaste de los talleres clandestinos, de costura, que después, digo, uno a la hora de comprar alguna ropa un tanto más barata que las de marca, muchas veces no pensamos de dónde proviene, ¿no? Y mucha de esa claro. ropa proviene de esos talleres clandestinos, donde todavía hay innumerable cantidad de injusticias sin resolución. Claro. Hubo talleres que se prendieron fuego con familias enteras dentro y hasta el día de hoy la justicia no ha determinado la culpabilidad de nadie.
Claro. O como también hay ropas de marca local, nacional, que
también, claro, toda la razón. Sí,
para
sí.
hacer esta explotación.
¿Cómo juega la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en esto, la UTEP, que no tiene mucho tiempo? Digo, ¿está en concordancia con ustedes? ¿Cómo es el accionar de ellos?
Claro, nosotros, por ejemplo, en la parte nacional estamos haciendo, dentro de las organizaciones que están en la UTEP, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nosotros hemos registrado que muchos somos migrantes, uh-huh. Que pertenecemos a diferentes líneas y corrientes de migraciones que se han dado en diferentes momentos de la historia. Últimamente, sí. compañeros senegaleses, haitianos, que pertenecen a o que llegamos, generalmente los únicos lugares donde nosotros o se nos atiende son las iglesias, algunas clínicas migrantes de organizaciones de derechos humanos, uh-huh. o no organizaciones de base, movimientos sociales, porque generalmente uno llega buscando trabajo, comida y un lugar donde asentarse. Entonces estas organizaciones nos acogen y la propuesta nuestra es también pensar que haya una línea para los trabajadores migrantes y los refugiados. La uh-huh. discusión nuestra que nos ha permitido el marco de la UTEP es visibilizar la problemática desde la voz desde los propios migrantes.
Claro.
Nosotros como sujeto político que tiene la capacidad de poder pensar, organizar y que no necesitamos de un intermediario. Nosotros la Constitución argentina, como lo hizo en el 40 en adelante, fue un país que se abrió el mundo y que se ha hecho con muchas migraciones.
Sí.
Pero por lo que nosotros entendemos que la migración que no es blanca, europea, somos migraciones de segunda, ciudadanos de segunda orden. Entonces esa es la discusión política que nosotros estamos dando desde la UTEP.
Me parece.
Tenemos derechos, los mismos derechos que todos, trabajamos,
claro.
aportamos con nuestros impuestos, y bien, o sea, es una lucha que se hace desde, por ejemplo, la propuesta de qué pasaría un día si todos los y las migrantes paráramos nuestras tareas informales en el país. ¿Sí?
Sería muy interesante de ver eso, ¿no? Porque a muchos se le caería la mandíbula.
Digo. Ya se hizo un primer paro migrante y ese paro migrante es el que de alguna manera ha empezado a visibilizar cómo desde las organizaciones claro. sociales venimos trabajando y pidiendo esta restitución y reparación de muchos derechos.
¿Cuántos años hace que vos particularmente, David, estás viviendo en Argentina?
Yo hace 11 años uh-huh. estoy viviendo acá en Argentina, y estoy hace 6 años trabajando y militando en esta organización social y conformando lo que es la Secretaría de Trabajadores Migrantes a nivel nacional y con la seccional de acá de Mendoza.
De Mendoza. ¿Y cuántos trabajadores de origen boliviano o de otros lugares o tenés conocimiento, existen hoy en la provincia de Mendoza, que tiene una producción, digamos, muy disímil, pero digamos una producción muy grande en definitiva?
Y acá es bastante, o sea, un número exacto, porque acá ese número varía dependiendo, por ejemplo, en lo que
temporada.
Es la cosecha de uva,
claro.
¿sí? Acá está el fenómeno del trabajador golondrina, y esa ha permitido también muchos trabajadores que vienen del norte, uh-huh. en su mayoría comunidad boliviana, que después se ha decidido asentar, trabajar
claro.
en este sistema o,
sí, sí.
o que ya hacen trabajo, pero es muchísima la comunidad que hay. ¿Sí?